quien tiene compasión con nosotros, entiende, pero lo más importante es que puede hacer algo, tiene poder para cambiar, para dirigir nuestras vidas, transformar nuestras vidas. Amén. Hermanos, voy a pedirles que abren sus Biblias a Mateo 21. Voy a leer los primeros 11 versículos de este capítulo que nos habla de la entrada triunfal de Jesús, lo que se conoce como Domingo de Palmas. Era el hecho de recibir a su rey, como lo que se hace hoy en algunos escenarios cuando abren la carpeta roja, ¿no? Es decir, que ahí viene alguien importante. Entonces, vamos a ponernos de pie para mostrarle reverencia a la palabra del Señor, leer esto y después vamos a ver qué nos tiene que decir el Señor en su palabra, según Mateo 21. Nada más para que sepan, ese es uno de los pocos eventos, la entrada triunfal, que se encuentra en cada evangelio. Si vas a encontrar esta misma historia en Mateo, como lo vamos a leer, en Marcos, en Lucas y en Juan, en los evangelios. Entonces, algo importante está sucediendo aquí. El Señor quiere enseñarnos el verdadero significado de su venida. Y una cosa también, van a ver cosas simbólicas. Me gusta cuando vemos algunas cosas ahí, objetos o que nos están diciendo algo de la persona de Jesús. Amén. Entonces vamos a fijarnos en eso también. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Ahí encontrarán una burra atada junto con un burrito. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndale: el Señor los necesita. Luego los devolveré. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho en el profeta: digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Ahí es donde sacamos la idea de Domingo de Palmas. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían: ¿quién es este? La multitud decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a inclinar nuestros rostros un momento. Padre Celestial, pedimos en ese momento que el Espíritu Santo sea el que esté hablando aquí en este lugar, Señor. Usando, Señor, capítulo 21 de Mateo, Señor, queremos desarrollar en esta mañana tus pensamientos. Queremos entender más allá, Señor, de la importancia de lo que sucede en este evento, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, tu amor. Ayúdanos aquí a ver, Señor, el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, el compromiso que tuvo, Señor, no solamente contigo, con el plan de salvación, pero con nosotros. Gracias, Señor. Pedimos tu protección, pedimos tu guía y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo no sé, hermanos, si han tenido en su experiencia, yo pues creo que es cierto, que muchas veces hay ciertas personas o ciertos eventos que podemos tener y tenemos cierta expectativa. Esperamos algo, ¿no? Tenemos deseos, creemos entender lo que está sucediendo enfrente de nosotros, pero muchas veces no sucede como pensábamos, no es quien pensamos ser. Y bueno, la vida puede ser así en muchas ocasiones, en la cual hay malentendimiento o perdemos esa ocasión, no disfrutamos de lo que está sucediendo enfrente de nosotros por ignorancia o por tener esperanzas que no son ciertos. Eso es lo que sucede este día. Jesús viene triunfando, pero hay que tener cuidado que no sea según nuestra agenda personal. Amén. Que no sea según nuestro criterio, que no sea sobre nuestros términos. Muchas veces podemos construir ideas, conceptos, esperanzas que no son bíblicos. Podemos hacer de Cristo lo que no es cierto o buscar en Él lo que no trae. Amén. Es lo que vamos a ver hoy. Me voy a enfocar primero en los últimos dos versículos 10 y 11, donde dice, cuando Jesús entró en Jerusalén, recuerda que estaba montado sobre un burro, dice, todos en la ciudad se conmocionaron y decían, ¿quién es este? La multitud decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, hermanos, es una gran pregunta. Es una pregunta que todos debemos hacer y debemos tener la respuesta correcta. Esa es una gran pregunta porque lo que acaba de suceder frente a ellos, en la entrada de Jesús, tiene significado para nosotros como cristianos y es cumplimiento de profecía en Zacarías, es mirar que Dios es fiel, que Dios tiene control, que Dios va a cumplir sus propósitos y su plan, amén, cuando y como Él quiere, amén. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Quién es este? Para empezar, ellos dicen, bueno, este es Jesús, el profeta. Y claro, Jesús es profeta. Hay que mencionar en realidad que es el profeta, mayúscula, ¿no? Como había dicho Moisés miles de años antes, que iba a aparecer en el escenario nacional de Israel. Moisés hablaba de este profeta. Claro, es cierto que también era de Nazaret. No nació ahí, pero vivía ahí, de Nazaret. Y pues, qué bueno que entienden geografía, ¿no? Pero hermanos, es mucho más Jesús que un profeta. Ahí es donde empieza. Es el problema que ellos tienen, porque la respuesta que tienen ahí, la multitud, carece del peso completo de su persona. De quién es en realidad. Y muchas veces es exactamente lo que sucede con nosotros, aun que estemos 21 siglos después de este evento. Una de las cosas que me gusta hacer en mis proyectos evangelistas, ¿no? De ir a evangelizar, y hace muchos años que tuvimos un seminario en cómo evangelizar. Una de las cosas que nos enseñaron es, hazle la pregunta a la persona que tal vez pienses que esté interesado o por lo menos quieres compartir el evangelio con ellos. Solamente hazle esta pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Y si y lo dejas ahí, no te puedes imaginar cuántas diferentes cosas te dirán, ¿no? A muchos dicen que es un buen maestro. Claro, es un buen maestro, pero es mucho más que un buen maestro. Muchas veces te dirán otras cosas y de repente aparecen un montón de ideas de quién es Jesucristo. La respuesta es tan importante que tienes en el balanceo la vida y la muerte. Así de importante es la pregunta. ¿Quién es este? Preguntaban ellos en ese día. Y entonces yo les digo que es muy buena pregunta. Lo podemos usar a escuchar lo que la gente nos tiene que decir. Pero ya después, y te vas a dar cuenta que algunos se pueden dar una respuesta bien larga, ¿no? De unos minutos. Y otros se pueden dar una respuesta de horas, ¿no? Déjalos que hablen. Déjalos que digan lo que piensan, porque después lo que se hace, según estos métodos de evangelización, es después ya estás notando lo que han dicho y después les preguntas, ¿te gustaría saber lo que dice la Biblia de Jesús? Es decir, no les quieres decir así abiertamente y cruelmente, estás equivocado o estás equivocada. Pero lo que quieres hacer es abrir la Biblia y enseñar lo que dice la Biblia. Pues bueno, es lo que vamos a hacer hoy, en dar la respuesta de quién es este, que conmovió, entusiasmó a todo el pueblo. Decía que por enfrente de él y detrás de él. Entonces un desfile, es una celebración, esta entrada triunfal. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Quién es este? Bueno, cuando vemos lo que será los 3 años de Jesús, entendemos algo, los que hemos estudiado la Biblia, que Jesús ha llegado a tiempo. Es una cita que Dios hizo en su calendario, porque este día Él va a entrar una vez por todas para tomar su lugar y provocar una reacción de los líderes, que realmente eran corruptos, y el pueblo espiritualmente ciego. No entendían. Pero Jesús sigue adelante para cumplir lo que se había dicho a través del profeta Zacarías. Y él había decidido, según el calendario divino de Dios, que nos dice Apocalipsis, que Jesús fue el cordero molido desde antes de la creación del mundo. ¿Quién puede imaginar? Era una cita. Ahí en el calendario, no sé, ¿ustedes usan sus calendarios en sus teléfonos? A ver, ¿cuándo es el aniversario? Híjole, ese no me lo quiero perder. ¿Verdad? Oh, cumpleaños. Fue ayer. Híjole. Les voy a decir, happy belated birthday, ¿no? Dios tiene un calendario. La Semana Santa fue algo que Dios había decidido y determinado desde antes de la creación del mundo. Jesús iba a llegar ahí ese día y iba a suceder cosas que lo iban a llevar directamente a la cruz y provocar reacciones entre el liderazgo y entre el pueblo. Entonces, el que llegó ese día, el que fue ahí ese día, es el Jesús que nunca esperaron. Es el Jesús o el Mesías que nunca conocieron, el Mesías que iban a rechazar y el Mesías que iban a crucificar. Déjame explicar un poco. Este Jesús fue alabado en este día, fue aclamado como leímos. Tendían sus mantos, las hojas de palmera. Lo recibieron al entrar a la ciudad. Pero les voy a decir que lo recibieron pensando en otra cosa en vez de lo que iba a suceder realmente. Pronto esos alabanzas, pronto lo que aclamaban como bendito aquel que viene en el nombre del Señor, se iba a convertirse en burlas, lo iban a mostrar su desprecio, Lo iban a llevar a un juicio falso y corrupto y después lo iban a crucificar. Los mismos, imagínate, de un día empezando la semana y terminando la semana totalmente diferente lo que sucede. Y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto tan rápido? Entonces, quiero que también sepan lo que estaba pensando el Señor. El Señor estaba consciente de las cosas que estaban sucediendo en Israel en aquel entonces, de las condiciones que rodeaba a la gente. Él conocía la carga que tenían porque Roma ocupaba su territorio. Él conocía los impuestos que tenían que pagar, el hecho de que había muchas restricciones y leyes romanas. No olviden, hermanos, ese es un imperio pagano en Israel. Ellos son el pueblo de Dios. Sentían que ya era tiempo de ser libres. Y este tal vez es el que nos va a rescatar. Este Jesús de Nazaret posiblemente va a ser el que nos va a salvar de los romanos, ¿no? ¿Tú no crees, hermanos, que Jesús entendía todo eso? Claro que sí. La situación política, económica, social, Él sabía todas sus broncas y lo que ellos querían en sus corazones, pero Jesús, sin embargo, y sabiendo todas estas cosas, sabe también que tienen un gran problema en sus corazones, que están ciegos y espiritualmente en bancarrota. Él no viene a conquistar a los romanos, hermanos. Él viene a conquistar los corazones. Él no vino en esa ocasión. Recuerda que hay dos venidas. Y uno de los problemas, y lo van a ver en un momento, de Zacarías 9:9, que habla de que tu rey viene montado en un burro, ¿no? Hosanna, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, ¿no? Sálvanos. Hosanna significa sálvanos hoy. Uno de los problemas es el versículo 9 habla de esto. El versículo 10 habla de un conquistador militar. Entonces dice, bueno, ¿cómo puede llegar en un burro que habla de humildad, ¿no? Y después habla de conquistar y de una fuerza militar, porque son dos diferentes ocasiones. Recuerdan que existe la primera venida de Jesús, lo que estamos mirando aquí, pero también la segunda. Cuando viene la segunda vez, aguas, porque entonces sí vendrá, como dice Enoch, lo encontramos déjame buscarlo porque lo tengo aquí escrito, está en Judas 14, dice, acerca de ellos profetizó también Enoch, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo, miren, el Señor viene con sus miriadas de santos, viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido, por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Entonces el problema es que ellos también conocen ese segundo versículo, o más bien Zacarías 9:10, que habla de un conquistador, pero no entendían la primera parte que acabamos de leer, que vendrá el rey de ellos montado, sentado en un burro. Bueno, si vamos a poner un ejemplo, suponemos que Biden, presidente de Estados Unidos, la potencia más fuerte del mundo todavía, decide venir a Rialto. Entonces nosotros, y nos dicen que va a pasar por aquí. Nosotros Va bien el presidente, vamos a ver, por lo menos podemos decir que hemos visto al presidente. Entonces arreglamos muy bonito aquí para que venga, sacamos nuestras, bueno, ponemos allá afuera el grupo de alabanza y cortamos las palmas aquí de los árboles y nos preparamos y esperamos que ahí viene en un Lincoln Continental limusina y con todos sus SUVs enfrente, ¿no? Los Chevys, que ahí están las guardaespaldas, que, y vamos ahí esperando y de repente vemos y... ¿Qué? Y es un bocho. Es un Volkswagen. Y decimos, espérame un momento, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está el ilustrado el poder y la capacidad y la fuerza de este presidente? Pero ahí está. Casi como si fuera la reina del rose, del tazón de las rosas. No era quien esperaban. Ellos deseaban un general, un conquistador militar que una vez por todas iba a derrotar al imperio romano, librar a Israel para que ellos pudieran vivir en la prosperidad. Y no vino. No es lo que hizo el Señor Jesucristo. Ellos habían escuchado de sus enseñanzas. Tal vez alguien había compartido con ellos en testimonio de que habían sido sanados de alguna enfermedad, que el ciego hoy puede ver. Habían escuchado de que había alimentado a las multitudes. Habían escuchado que caminaba sobre el agua. Y aún antes de esta ocasión, había levantado de entre los muertos a Lázaro. Por eso también había mucha emoción, mucho entusiasmo. Por fin, una vez cuando alimentó a los 5,000 con los panes y los peces, recuerdan que un niño trajo, creo, 5 panes y 3 peces, creo que eran, 2 peces. Ya no soy muy bueno para las matemáticas, hermanos. Pero cuando vieron que Jesús podía alimentar, y no eran nada más 5,000, porque también tienes que pensar de si estaban con su pareja o si estaban con sus hijos, no sé cuántos tenían. Algunos dicen, pueden haber sido 10,000, 15,000, 20,000 personas, y los alimentó así una vez con nada lo que tenía ahí el joven que trajo los panes y los peces. Y ellos decían, oiga, ¿por qué no le hacemos rey? Y la misma Biblia dice que Jesús, entendiendo que lo iban a forzar a ser rey, se fue al desierto y se escondió. ¿Por qué? Porque no era su tiempo. Pero hoy, en esta ocasión que estamos leyendo, era su tiempo. ¿Entienden, hermanos, lo que está pasando aquí? Que habían escuchado del hecho de que Lázaro había sido resucitado de entre los muertos. Entonces, en ese momento llega Jesús. Y no nada más es perfecto el momento, porque era la fiesta de Pascua. Recuerdan esa ocasión en Egipto, cuando el Señor pide que se ponga sobre todas las puertas la sangre del cordero, y cuando pasa el ángel de la muerte, que ahí los iba a dejar en paz, iban a seguir viviendo. Y así sucedió que salieron de Egipto y se iban a la tierra prometida como una nación nueva, y es entonces fiesta de Pascua, que ellos celebraban por 5,000 años antes de llegar Cristo. Ellos esperaban algo y era tiempo de fiestas. Entonces la gente ya no quería vivir bajo esas condiciones. Pero el Señor conoce una necesidad más importante en el pueblo de Israel, y no solamente en el pueblo de Israel, pero en el mundo. Él conoce los corazones pecaminosos de nosotros, y Él va a tratar con eso primero de que llegue a conquistar y establecer su reino, el reino de Dios aquí en la tierra, que seguimos esperando. Nosotros tenemos un lugar muy especial, igual que lo que estamos leyendo aquí, porque ellos esperaban su primera venida. ¿Saben lo que estamos esperando nosotros? Su segunda venida. Pero cuando viene esta segunda vez, viene a conquistar. La primera vez, Él vino a conquistar los corazones de los hombres. Él viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él aparece como aquel mencionado, como el siervo sufriente, sufriente en Isaías 53. ¿No lo han leído? Ese Jesús no conocían y no esperaban. Amén. Entonces dicen, ¿quién es este? Pues es el Cordero de Dios. Es el que va a entregar su cuerpo en sacrificio. Él viene esta vez, no con fuerza militar, pero Él viene con amor. Él viene con misericordia. Él viene con gracia. Él viene con un sacrificio. Imagínate, Él conoce lo que le espera. Él sabe cómo va a sufrir. Él sabe que lo van a traicionar. Él sabe que le van a arrancar la barba, que le van a poner un espino, corona de espinos sobre su cabeza, que se van a burlar de Él, que va a sufrir para en todo momento un juicio chueco. Imagínate. Él sabe que ya lo tienen todo arreglado porque no lo querían. Él representaba una amenaza, pero más, su palabra conocían como la verdad, pero no se querían arrepentir. Él viene en esta primera ocasión para pagar el precio por nuestros pecados, tomando nuestro lugar, recibiendo la ira de Dios, la condena de Dios. El castigo de Dios cae sobre Él, y nosotros, si ponemos nuestra fe en esa obra de redención, somos librados en esa manera. Él sí vino a triunfar. ¿Y sabes sobre qué triunfó? La muerte. El único digno de pagar nuestra deuda, el único que pudiera redimirnos. Redimir viene de un concepto de esclavitud. Habían mercados de esclavos en aquel entonces. Llegaban los que tenían dinero, los amos, ¿no? Y decidían cuánto iban a pagar para un esclavo. Y una vez pagando el precio, ese esclavo pertenecía al amo. Y el amo podía hacer lo que quería con ese hombre o esa mujer. Normalmente tenemos una idea con José, ¿no es cierto? Hasta yo me imagino que le estaban checando los dientes. Ay, mira qué fuerte tienen los brazos y mira esas piernas. Hey, le doy cierto dinero. Y ahí estaba José y se lo llevaron a casa. ¿Qué podía hacer el amo con aquel esclavo que había redimido? Lo que quisiera. ¿Sabe lo que hace Jesús cuando nosotros nos encontramos en la esclavitud del pecado? Nos compró con su sangre preciosa. El mismo oro ni plata podía hacer lo mismo. ¿Y sabe lo que hace cuando una vez nos compra y una vez vamos con Él, porque ya pertenecemos a Él, nos da libertad y nos pide que le servimos por amor, no por fuerza, que confiemos en Él? Por esa razón vino ese día a Jerusalén. Mira, hermanos, ellos en su deseo, es decir, la multitud, de escapar las circunstancias que estaban viviendo en el momento, buscaban tener por fin paz. Se perdieron el hecho de que en su presencia estaba el príncipe de paz. No paz nacional o paz en la manera que ellos buscaban, pero primero paz con Dios. Amén. ¿Recuerdan lo que anunció los ángeles al nacimiento de Jesús? Con Dios, paz. Es decir, que en nuestros pecados somos enemigos de Dios. Jesús viene siendo nuestro amigo, aunque somos sus enemigos. Y Él, cuando muere, establece una relación de paz. Somos reconciliados con nuestro Padre Celestial a través de lo que hizo Jesús. Por eso vino, pero ellos no entendieron eso. Dice en el versículo 4, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Me encanta la idea de que Dios escribió la historia antes de que sucediera. Yo quiero servir y servimos un Dios que está escribiendo tu futuro y los planes que tiene para ti, si solamente pones tu vida en sus manos. Y dice, digan a la hija de Sion. Bueno, la hija de Sion representa Israel. Mira, versículo 5. Tu rey viene a ti. En las costumbres del mundo y en los reinos, es muy infrecuente, es decir, que no sucede mucho, que un rey venga a ti en una manera personal. Tienes que hacer cita. A ver, ¿cuántos de ustedes, si quisieran visitar al presidente, nada más pueden entrar así? Aquí estoy. ¿Quién eres? Tienes que tener cita. ¿Y cuál es el asunto que vamos a tratar? Pero en esta ocasión viene el rey. Y fíjense, el rey de los judíos fue lo que pusieron sobre la cruz. Pero burlándose, Pilato le dijo, oiga, oiga, porque él miraba qué tan corruptos eran los fariseos y los sacerdotes. Y dice, oiga, ¿que no sabes que yo tengo el poder para poder librarte? Y sí lo tenía. Y dice Jesús, tú no tienes ni un poder excepto lo que mi Padre en los cielos te ha dado. Yo podía llamar en ese momento tropas de ángeles para rescatarme. Pero Él no lo hizo, porque si lo hubiera hecho, no tenemos un Salvador en la cruz que iba a morir por nosotros. Y todos estamos condenados, sin esperanza de rescate. Es Jesús el único que pudiera rescatarnos con el precio de su preciosa sangre. No, Él fue voluntariamente, hermanos. Él entra sabiendo lo que le esperaba. No huye, no se esconde, pero es valiente y se identifica. Y lo que sucede ese día es, Él viene y dice, viene a ti tu rey viene a ti. Eso es algo maravilloso. El rey de reyes y el señor de señores fue a visitarlos. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Quién es el que te visita? El creador del universo. Entonces, dice, no solamente que viene, pero ¿en qué manera viene? Viene manso. Humilde. No como un guerrero, pero humilde. Viene con misericordia, viene con amor, viene con gracia. Y está sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. ¿Sabes qué? ¿Te recuerdas que les había dicho que hay algunas cosas aquí que puedes usar como simbólico? Fíjense, Jesús se sienta sobre un animal de carga, mientras que le lleve, entra a Jerusalén con la idea en mente de que Él mismo iba a colgar en una cruz cargando nuestras cargas. No tienes idea de lo que cargó ese día cuando murió en la cruz. Cayó sobre Él todos los pecados pasados, presentes y futuros del mundo. Es cuando Él gritó en la cruz y dijo: Padre, no, ¿por qué me has desamparado? Le dio la espalda su Padre Celestial en ese momento donde cae sobre Él todos nuestros pecados. Él mismo se convierte en un objeto de carga. Y ahorita está sentado en un animal de carga. ¿No ven la conexión ahí, hermanos? Y humilde en el sentido que Él viene no para conquistar físicamente, pero para conquistarnos espiritualmente, nuestros corazones. Humilde. Qué bueno que vino así. Amén. Entonces llegamos a donde se cumple esa profecía y donde según la última parte nos dice que la multitud que era muy numerosa, versículo 8, después de que ellos habían puesto sus mantos en el piso y entró a Jerusalén, cortaban ramas de los árboles, versículo 8, estaban tendidas en el camino, tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían: Hosanna al Hijo de David. ¿Por qué el Hijo de David? Porque Dios había hecho una promesa a David de un reino eterno, que había un descendiente de David que iba a reinar, que iba a ser rey eterno, y esa persona es Jesús. Entonces, por eso cuando usan el título Hijo de David, están hablando del Mesías. Entonces lo están alabando. Y dice: Hosanna. Otra vez, Hosanna significa sálvanos hoy, libéranos hoy, rescátanos hoy, ayúdanos hoy, danos la victoria hoy, según Salmo 118:25. Hosanna. Quieren la salvación hoy. ¿Pero de qué? De los romanos. Hermano, muchas veces que nosotros hablamos con la gente y les decimos que somos salvos, les explicamos de qué. ¿De qué somos salvos, hermanos? Del pecado y de las consecuencias del pecado. La salvación que trae Jesús nos saca del reino de tinieblas y nos pone en el reino de luz. La salvación que trae Jesús nos perdona de nuestros pecados y la condena relacionado con nuestros pecados, y nos libera para poder tener un acceso y tener una relación con nuestro Dios Padre. La salvación que trae Jesús rompe los vicios y las cosas que nos tenían atados. Cada uno podemos identificar personalmente con lo que eso representa, y nos da la libertad de poder servirle a Él. Somos salvos de algo. Yo siempre he dicho, somos salvos de algo a algo. Amén. Entonces ellos gritan Hosanna, pero Él no entra con majestad ni con fuerza, sino con misericordia y con gracia y amor y sacrificio. Y lo que me impresiona mucho y lo que entiendo más que nunca es que Él mismo permite las alabanzas en esa ocasión. Antes recuerden que les decía, no hablen cuando sanaba a un enfermo o daba vista a un ciego. No digas mucho, porque entonces eso iba a provocar a los líderes. Se iban a poner celosos, se iban a sentir amenazados. Entonces, calma, calma. Pero en esta ocasión, Él recibe las alabanzas de la gente y lo merece porque sí es rey. ¿Y qué es lo que sucede después de eso? Provoca que reaccionen y que el Señor use la maldad y la injusticia para ponerlo en la cruz. Es lo que él supo. Porque recuerdan que le dijo, oiga, dile a estos que se calmen, por favor. Están diciendo, Hosanna, bendito aquel que viene en nombre del Señor. ¿Y qué les dijo Jesús? Si estos no claman, las piedras lo harán. Jesús provoca, inicia todas las consecuencias que van a resultar en su muerte. Imagínate. ¿Por qué? Porque la cruz es necesario y era necesario. Y tuvo que ir a esa cruz. Entonces, hermanos, se atreve Jesús a entrar a la ciudad, pero esta vez lo hace públicamente. Aunque en el pasado había pedido que guardaban silencio, él usa estas alabanzas para provocar a los líderes judíos, porque ya era su tiempo, y así sucede. Y Jesús no tiene miedo de los sacerdotes ni los fariseos. Él sabe que ya estaban conspirando contra él, y él viene abiertamente. Es lo que quiero que vean, hermanos, ya terminando. Nosotros también venimos abiertamente, voluntariamente, por fe, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no porque lo tenemos que hacer, pero lo queremos hacer, porque entendemos nuestra necesidad. Amén, hermanos. Ahí viene tu Rey. Ya vino nuestro Rey. Lo único que falta en nosotros es recibirlo como Rey. Y claro, primero lo tienes que recibir como Salvador. La relación tiene una puerta. No puedes entrar al reino sin pasar por la puerta del Salvador. Una vez que pases por la puerta del Salvador, reconoces tus pecados y las confiesas. No puedes venir al reino sin confesar tu necesidad de perdón. Y ya una vez haciendo eso, reconoces que te tienes que arrepentir, es decir, dar la vuelta, cambiar de dirección, tomar la mano del Señor y seguirlo. Y Él nos da el Espíritu Santo para acompañarnos todos los días de nuestra vida. Y lo único que nos falta es esperar que venga por nosotros. Él va a suplir, Él va a proveer todo lo que necesitamos. Por eso vino ese día. Y gracias a Dios, no era por ninguna agenda política ni económica. Él viene simple y sencillamente, sin tener que añadir más. Él viene a la cruz. Es el Salvador. ¿Lo conoces? Si lo recibes por fe, Él dice que entrará en tu corazón. Él viene a conquistar corazones. Entonces, en esta Semana Santa, hermanos, quisiera que tomaran una mirada así muy en serio de cuál es la condición de tu corazón y tu relación con Jesús. Amén. Y espero que puedas tener, si es que tal vez, no sé, nunca lo has recibido, yo me imagino que posiblemente puede existir esa persona hoy. No recibir a la religión, no recibir a un pastor, o no recibir a una iglesia, a recibir a aquel que es el Salvador. Es muy sencillo. Necesitas a Jesús. Él vino y ya cumplió. Por fe lo recibimos. Amén, hermanos. De ahí, híjole, la vida que nos da, las bendiciones que podemos disfrutar, no terminan. No nos imaginamos qué nos espera, como nunca imaginaron quién realmente llegó ese día. Pero gracias a Dios lo conocemos porque se ha revelado. Lo conocemos y queremos que otros lo conozcan. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial. Gracias por tu palabra y gracias por lo que hemos visto hoy en la entrada triunfal. Sí hubo victoria en ese día. Sí triunfaste, Señor, en ese día. Cuando tú mismo tomaste la muerte y 3 días después te levantaste de entre los muertos. Derrotaste a la muerte y el pecado, Señor. La victoria, Señor, nos los das a nosotros los que creemos en ti. Entonces pedimos, Señor, en esta santa, esta Semana Santa, que todos podemos reflejar, pensar, considerar, reconocer de nuevo, Señor, todo lo que has hecho por nosotros y podemos gozarnos y alabarte, Señor, en una nueva manera. Pedimos todo esto, Señor, aunque no lo merecemos. Pedimos todo esto, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos esperas y estás tocando en la puerta de nuestro corazón. Si es que nunca hemos tomado esa decisión, yo pido, Señor, que tú obres aquí entre nosotros. Y los que te conocemos, Señor, te damos gracias una vez más. Bendíganos en esta semana, Señor, y que sea todo para la honra y gloria de nuestro Salvador Jesús, nuestro Señor Jesús. Y te lo pedimos todo en su nombre. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.